En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan amigos 4 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marta Gómez, bienvenido, muy buenas noches. Don Juan Pablo Polvorinos también, bienvenido, buenas noches.
Luis, buenas noches.
Estaba dándole vueltas a ver qué parte de la información, que hoy, por cierto, es muy catalana y muy abundante, porque han pasado muchas cosas en el día de hoy. Empezando por la mañana, el debate este de los fanfarrones. A mí me hace mucha gracia la capacidad que tienen los independentistas para bajarse los pantalones y luego al día siguiente aparecer allí como si fueran los grandes defensores de una república plena de actividad y llena de entusiasmo y de ambición. Digo, chico, o sea, que te has bajado los pantalones, Riera, macho, o sea, no hagas el ridículo.
No te sorprende, ¿no?
Hasta cierto punto, porque fíjate, me sorprende el caso de la CUP. No me sorprende en otros casos. Pero la CUP hasta ahora había tenido un punto de coherencia que yo le agradecía. Sí. No estaba de acuerdo con mi manera de ver las cosas, pero digo, chico, por lo menos estos dicen y hacen lo mismo. Pues no, ahora empiezan a decir una cosa y a hacer la cosa contraria, lo cual ya les convierte en unos actores más de la escena política. Pero bueno, estaba la investidura esta absurda, difícil de entender, de la legitimidad de Puigdemont como presidente de no se sabe qué, y luego está la primera actuación del señor Puigdemont como presidente legítimo de Cataluña, dando un paso al estado, al costado, provisionalmente. Y ahí me quiero parar. Voy a construir una teoría muy breve, porque como estoy al borde de la muerte, no pienso acaparar mucho el micrófono. Que es el siguiente. Lo que ha pasado, si os fijáis, es que el señor Puigdemont ha hablado con Torrent y le ha dicho, de acuerdo, no me presentes a mí, presenta a este señor. Presenta a este señor, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que ese señor no va a ser elegido, no va a poder ser elegido porque no va a poder ni siquiera comparecer ante el pleno de investidura. Por lo tanto, antes o después nos vamos a encontrar con una situación de hecho que consiste en, vale, el señor Sánchez no puede ser candidato porque no puede acudir al Parlamento y ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que si no es presencial no hay ningún tipo de debate. Y a partir de ahí, el señor legítimo, que es como habrá que empezar a llamarle a partir de ahora, a Puigdemont dirá, ah, yo solo autoricé la investidura de este señor. Y ya dije que el paso al costado era provisional. Si ustedes quieren un tercer candidato, consúltenme a mí. Y volvamos a empezar. Todo esto para decirle a Juan Fernández Miranda que no me gusta el titular de mañana del diario ABC.
Pues nada.
Porque el titular de mañana del diario ABC, Juan, ¿cuál es?
El de portada es Puigdemont se rinde.
¿Tú estás de acuerdo con que se rinde Puigdemont? ¿Se puede llegar a esa conclusión tan tajante, Juan Pablo?
Hombre, vamos a ver, si el diario ABC lo dice es porque tiene motivos evidentes para poder asegurarlo.
Es una interpretación.
Lo que pasa es que
hasta ahí podríamos llegar.
Si hacemos una
proyección... Yo escribo en el diario ABC y tengo, por lo tanto, mis intereses profesionales puestos en parte en el diario ABC. Y eso no le convierte en infalible. Puede hacer una interpretación equivocada. O sea, no seas ahora tú también más papista que el Papa.
Lo que sí que es verdad es que yo creo que igual es demasiado pronto para dar por muerto a Puigdemont. Creo. Porque no creo que se vaya a querer bajar del burro tan pronto. A ver, que da un paso al costado, creo que...
Provisional. La semana que... Bueno, da un paso al costado para que ahora el foco vaya a Sánchez.
Provisionalmente, pero el próximo martes se reúne el Tribunal Constitucional para decidir a ver qué está pasando en el Parlamento de Cataluña. De manera que yo lo que interpreto es que están todos un poco esperando a la expectativa, a ver qué sucede, qué no sucede y tal, cómo evoluciona lo que se está investigando en el Tribunal Supremo, qué dice Llarena, qué no dice Llarena y tal. Dar por muerto a Puigdemont, es que dimos tantas veces por muerto, por ejemplo, Artur Mas, y el tío ahí asomaba la cabeza como un tentetí, eran como un corcho flotando en el agua.
A ver, Marta, pon un poco de sentido común, porque...
Oye, pero yo tendré derecho a defenderme, ¿o no?
Por supuesto, pero...
Que esté aquí pacientemente.
Bueno, pero es que antes quiero medir las fuerzas, para ver si me tendría que emplear con más...
Benicia, por favor.
Has dicho un titular y ya.
Intercede.
Se acaba la tertulia.
A ver, Marta.
Yo creo que ha oficializado lo que era inevitable, o sea, que él sabía que desde el día que se fue que no iba a poder ser presidente, pero yo creo que sigue manejando los hilos, o sea, yo creo que sigue manejando los hilos y dentro de que, bueno, que es que era inevitable, que no iba a poder ser investido por el Parlamento, sobre todo pues después de esa resolución del TC de ese sábado por la mañana, que fue la que llevó a Torrent a paralizar el Pleno, que es algo hay que leerla, por el tema de Sánchez, esa la he estado mirando antes de entrar, pero bueno, a lo que iba, sigue manejando los hilos y yo creo que en dos aspectos, sobre todo, lo que ha propuesto es lo que más daño puede hacer al Estado, porque es lío, o sea, lo decía muy bien Inés Arrimadas, es ahora a ver qué dice el señor Llarena, a ver si el Constitucional Constitucional, porque la decisión del Constitucional en la resolución habla expresamente del señor Puigdemont cuando dijo que tenía que ser presencial. Se supone que es extensible al señor Sánchez, pero vamos a ver si hay que volver a ir al Constitucional. Entonces es lo peor para el Estado y dentro de todo es lo mejor para él, sigue siendo lo mejor, porque mientras mantenga esa precariedad en las candidaturas que propone, pues él sigue, como dice un amigo mío, él sigue pedaleando, o sea, él sigue un poquito moviendo los hilos. Y yo lo de provisionalidad, Luis, más que en eso, fíjate, yo esto es una teoría mía pura y dura, yo creo que al final la pugna sigue y que donde un poco lo que también están mirando mucho y donde de verdad se va a dirimir también el poder va a ser en las municipales del 2019.
Pienso aceptar ese emplazamiento tan largo.
No queda tanto, pero ahí hay, pero no, Luis, pero en clave electoral se están, o sea, estos señores dentro de un año tienen urnas y también de ahí muchos de los mensajes, igual que lo vemos a nivel nacional. O sea, ellos no son ajenos, el poder municipal en Cataluña es importantísimo, la ciudad de Barcelona, etcétera, etcétera.
Sí, pero
ahí
estás
tienen...
abriendo un melón,
vale, es verdad,
estás
es
abriendo otro
vale.
melón.
Pues lo dejamos, eso
turno
lo aparto.
Turno de defensa, Juan Fernández Miranda.
A ver, Puigdemont hoy ha anunciado que da un paso a un lado, provisional, del mismo modo que Artur Mas, de un paso a un lado provisional.
¿Para que pase qué?
El difunto Artur Mas, políticamente hablando, también dio un paso provisional.
Bueno, pero no.
Igualmente provisional.
Le obligaron a dar...
Como a Puigdemont le han obligado.
No, es verdad. Nombró a un presidente de la Generalitat.
Provisional.
Pero con todos los poderes.
Y por que tanto, es el que ahora da el paso provisional.
Pero no era... Bueno, estoy con Luis.
No, no. Tiene que ver en la provisionalidad. Todo lo demás no tiene nada que ver. El señor Puigdemont lo que permite con esta decisión es que empiece a funcionar, es desbloquear la situación en el Parlamento catalán.
Que empiece a correr el reloj cuando se produzca el debate.
Correcto.
Pero el debate se va a producir probablemente sin candidato.
Bueno, veremos qué sucede. Pero en política, un paso al lado y luego recuperar los poderes se ha visto pocas veces, ¿eh?
No, es que no va a haber traslado.
Si no hay nadie que ostente el poder.
Ya sabemos quiénes van a ser los que ostentan el poder. Ahora empezamos con Jordi Sánchez.
Ahora me obligas a emplearme a fondo y empiezo a toser.
Vamos a ver.
Pero de momento son precarios, que es lo que yo decía. Candidatos tan precarios que uno no va a poder ser.
Nuestro titular en el periódico no es Cataluña tiene presidente. No, ni el proceso ha acabado ni nada parecido. Hemos dicho que Puigdemont se rinde. ¿Por qué? Porque anuncia que da un paso a un lado y permite que todo el proceso empiece a funcionar.
No es verdad. Niego la premisa mayor de tu razonamiento.
Sí, porque tú consideras que sigue teniendo...
Que todo el proceso... No.
Vamos a ver, el mando y no lo tiene ya.
Él da un paso al lado y le dice a Torrent que proponga al señor Sánchez como candidato. ¿Vale? Y yo no tengo ninguna duda, y me imagino que ninguno de los aquí presentes tenemos ninguna duda, de que el señor Torrent va a ser nominado candidato como lo fue en su día Puigdemont. El señor Torrent, la semana que viene, en algún momento, el martes, el miércoles, porque haya dicho que hasta el lunes no piensa...
Sí, de momento no ha convocado...
Dirá, propongo como candidato a la presidencia de la Generalitat a este señor y convoco el pleno para el día tal. ¿De acuerdo? Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Y tampoco tengo ninguna duda de que entonces, ya sea el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Gobierno o el que corresponda, dirá, no puede, mire usted, lo siento. Pero este señor no tiene permiso para ir al pleno y, por lo tanto, lo que usted propone es inviable.
Sí, está claro. ¿Y tú crees que una vez que suceda eso?
Eso es lo que te pregunto.
Volvemos a ayer.
Eso es. Te pregunto. ¿Qué pasará a partir de ese instante?
A partir de ese instante se propone otro candidato.
¿Quién lo propone? Porque es que lo que ha quedado claro hoy, Juan, que es donde está mi discrepancia, es que el que propone es Puigdemont. Después de la investidura esta de la legitimidad.
Eso es lo que cree Puigdemont.
Vamos a ver. Puigdemont se rinde en cierto modo.
Le están dejando morir.
Y es verdad. Y se rinde en cierto modo. Luego puede volver a asomar la cabeza, pero es verdad. Me lo voy a echar un cable a Juan, además. Me voy a poner de su lado. Bueno, porque se rinde. Escucha.
Me vas a echar un cable al cuello a mí porque es lo que más te gusta, pero no porque Juan tenga razón.
Bueno, bien, No.
Te va a echar un cable a mí porque hay firmemente. Un argumento de fondo que le convence.
Porque, escucha, en última instancia, Puigdemont lo que quería era ser investido de una manera telemática desde Bruselas. Y lo de hoy, lo que se ha constatado a través de esta rueda de prensa, pues lo podemos decir cutre, trapacera, como hacer las cosas Puigdemont y tal, que no tiene ningún efecto, no tiene ninguna validez, no tiene nada de nada. Es asumir una derrota, porque él lo que pretendía era seguir siendo presidente, pero en el exilio, ser investido presidente de una manera telemática en el exilio. Así que lo de hoy sí que puede ser interpretado, y es verdad, como una derrota. se rinde Puigdemont porque no ha conseguido el primer objetivo que él se planteaba, con el que concurrió a las elecciones, con el día 22 de diciembre, decíamos todos. Bueno, vamos a ver, porque Puigdemont y tal. Puigdemont lo que pretendía era ser un presidente en el exilio telemáticamente. Y eso no lo ha conseguido. El Estado de Derecho, el 155, llámalo como quieras. Pero en ese sentido hoy, Puigdemont ha salido derrotado. Luego ya veremos.
Ahí tienes toda la razón. O sea, ese era su primer plan, evidentemente.
Bueno, toda la razón, no, Marta.
No,
toda.
No, quiero decir,
absolutamente.
Vale, voy a... No, toda, no. Luego, no, luego sido, cuando me sido, toque a mí... Cuando
Juan Pablo
yo me
ha sido brillante.
Cuando yo me dé la palabra a mí mismo, te lo refutaré. Pero ahora tiene
no me interrumpas cuando te interrumpo.
Te refuto muy, muy rápido. Es verdad que él quería... En ese pleno que se iba a celebrar el martes por la tarde y que suspendió esa misma mañana el señor Torrent, que dio esa rueda de prensa, él pretendía forzar la máquina al máximo y que se llevara quien se llevara por delante, que se celebrara ese pleno. Y ahí, eso fue un martes, después de la resolución del TC del sábado, el señor Torrent ahí frenó. Dicho esto, por eso te digo que en esa parte de razón, pero luego se ha tenido, o sea, ahora mismo en el acuerdo al que ha llegado con Esquerra Republicana, Esquerra Republicana en un principio no estaba porque, o sea, es un sapo para ellos que sea Jordi Sánchez. Ellos no querían que fuera Jordi
Pero
Sánchez.
Ellos saben.
Por ejemplo, no querían que fuera Jordi Sánchez.
Pues claro que no.
Eso es lo que siempre te ha transmitido. Puigdemont quería que fuera Jordi Sánchez.
Es verdad.
Es el que se propone, Jordi Sánchez. Si no, te dice que.
Pero saben que
el señor
no va a poder ser.
Sí, si no, te dice que el señor Turull. Sí, pero mientras no.
Tampoco va a poder ser.
Pero mientras pueda ser, de momento el acuerdo pasa por unas condiciones que ha impuesto el señor Puigdemont y de momento seguimos sin un presidente efectivo en Cataluña, que el día que haya un presidente efectivo y sin causas judiciales, etcétera, etcétera, ese día sí que empezará el declive del señor Puigdemont.
Es que hoy estamos más cerca de eso que ayer.
Bueno, pero no ha llegado.
Y en gran medida
por la decisión de
Puigdemont. No, claro que no ha llegado. Yo no he dicho yo no he dicho que se haya resuelto el problema catalán.
Has dicho que se ha rendido.
He dicho que se ha rendido Puigdemont.
Todavía es pronto para decir que se ha rendido. No, yo lo que te planteo como hipótesis razonable, no digo que vaya a ocurrir, no tengo una bola de cristal, es que cuando el señor Turull anuncie la fecha del debate de investidura para que el señor Sánchez sea sometido a votación, empezará un proceso que desembocará, ya lo sabemos, en que no se puede desarrollar ese debate. Y por tanto, habrá que buscar un tercer candidato. Y entonces, lo que yo digo es, todo el mundo damos por hecho que el señor Turull va a ser propuesto. Y yo lo que pregunto es, ¿estamos seguros de que Puigdemont...
Es verdad, toda la razón
tiene. La información que yo tengo es que...
¿Estamos seguros de que Puigdemont desde Bruselas va a avalar un segundo candidato? Si tú me dices, ¿estamos seguros? Entonces yo te diré, vale, entonces podemos hablar de que se ha rendido. Solo se rendirá porque, de otro modo, lo único que sabemos con casi toda seguridad, porque tampoco con al 100%, es que empezarán a correr los plazos, vamos a ver si hay votación o no hay votación. Y entonces empezará una cuenta atrás que podría desembocar en nuevas elecciones. Y eso no sería la rendición de Puigdemont.
No. Al final el problema que va a tener Puigdemont es que, pues, como todo en la vida, es que la distancia es el olvido.
Claro.
Es que ese es el
pero
problema.
Pero eso es lo que quiere evitar.
Y entonces él lo que intenta es...
Contra eso está luchando. Si al final...
Pero esto es hacer una barrera en la arena para que no suba la marea. O sea, es que al final es que se te lleva el agua por delante.
Puigdemont está cada vez más aislado. Y de hecho...
Yo no estoy en desacuerdo contigo.
Y yo tampoco.
Yo estoy seguro de que la marea terminará llevándose por delante de Puigdemont. Yo... Lo que impugno es la formulación de que hoy se pueda decir que se ha rendido. Yo creo que hoy todavía es prematuro decir que se ha rendido.
El señor Puigdemont hoy ha dicho que se proponga otro candidato. ¿Luis?
No, otro candidato no, Juan. Que se proponga al señor Sánchez.
Sí, sí, sí.
Otro
candidato que se llama Jordi Sánchez.
No, es que no es lo mismo.
Que no es el mismo.
Es que no es lo mismo. Pero no es lo mismo decir, elijan ustedes a otro que elijan ustedes a este.
Está en la cárcel.
El señor Puigdemont ha propuesto otro candidato llamado Jordi Sánchez.
Sabiendo, ha propuesto a un candidato que se llama Jordi Sánchez, sabiendo que eso no puede salir. Y por lo tanto, sabiendo que la pelota va a volver a su tejado dentro de una semana.
Pero su tejado será más chamizo que hoy.
Bueno, chico.
Y su situación más precaria y su fortaleza menor.
De todas maneras...
El proceso habrá empezado.
Ya lo veremos dentro de una semana.
Él seguirá ahora con el discurso de la querella a la ONU por los derechos humanos y, en fin, y ruido.
Hay una cosa importante en el discurso y además la comentaba Luis, a mí es lo que más... Lo de provisional, que introduzca el término, es importante. Sí. O sea, luego
como
otra cosa...
Artur Mas,
que,
no, provisional.
Que digo, no,
todo es
otra
provisional
cosa,
en la política catalana.
Otra cosa
política
que...
Mundial, todo. En política, todo.
No, pero que quiero decir que aquí nadie da un paso atrás y se...
Pero te quiero decir que, bueno, que lo podrá llevar, se podrá salir o no con la suya, eso es otra cosa. Pero que lo de la palabra provisional yo creo que no es baladí, o sea, que tiene toda la intencionalidad. A mí es lo que más me ha llamado la atención cuando he escuchado un poco el resumen que habéis hecho para lo de los derechos humanos, lo que más, lo de la provisionalidad.
Bueno, porque también el señor Puigdemont tiene su corazoncito y tiene su derecho a decir las cosas de esta manera.
Os lo pregunto al Frente Crítico, os lo pregunto de una manera más directa, Juan Pablo y a ti, Juan. Sí. Es decir, decidme qué hará el señor Puigdemont cuando se constate que el señor Sánchez no puede ser candidato.
Pues que va otro, ¿qué va a hacer? Decir, bueno, venga, pues este otro.
Sí, en el caso de que le vuelvan a preguntar.
Claro que sí. Lo que pasa es que, Luis, es que nos estás pidiendo, es que tú también eres, tramposo, porque no. nos estás pidiendo que interpretemos a un señor que dice un día una cosa y al día siguiente la contraria,
claro, pero por eso...
etcétera, etcétera. Es imposible saber por dónde va a salir este hombre.
¿Cómo lo vamos con esta a decisión asume que no puede ser presidente, algo que no había asumido.
Que no puede ser presidente en el interior. Él es el presidente legítimo.
Bueno, Luis, seamos serios. Venga, Luis. Seamos serios. La decisión de hoy del señor Puigdemont implica que asume y transmite a la opinión pública que no puede ser presidente de la
Generalitat. Era inevitable
que lo asumiera, pero si le ha costado, tres meses.
Era inevitable que lo asumieran, estaban con el agua al cuello, pues necesitan que se desbloquee.
Precisamente por eso se rinde, porque dice, mira, ya está, no puedo más. Pero claro, no va a salir y va a decir... No, ya además ya lo hemos
jugado. No quiero argumentalmente ni quiero convertir esto en una especie de competición además. Dialéctica de ver quién tiene razón. Lo único que os digo, y esto lo digo porque lo creo firmemente, es que hoy ha pasado algo a lo que no le estamos dando suficiente importancia, y es que esa coña retórica de la presidencia legítima ha sido dotada de un contenido concreto. Es decir, ya sabemos que eso no tiene ninguna virtualidad jurídica, pero sí práctica. Y es que quien propone a los candidatos es él.
Es él. Y va a haber...
Eso sienta un precedente. Por eso os digo...
No, pero Luis, pero eso no es consecuencia de lo que haya pasado hoy en el Parlamento.
¿Cómo que no? Vamos, hombre, ¿cómo que no?
No. Estamos hablando del acuerdo, no de lo del Parlamento.
Eso es consecuencia...
De la decisión adoptada hoy por el Parlamento diciendo que el presidente legítimo se llama Puigdemont.
Yo vuelvo a repetir una vez más aquí que al margen de eso, porque eso no es nada, lo que ha pasado hoy no es nada, no significa nada.
No lo está estudiando,
Bueno, bien. Significa que el que propone a los candidatos es el señor Puigdemont.
No, insisto, Puigdemont ya tenía un poder previo en toda esta película, que era la capacidad de vetar cualquier tipo de candidatura que él no propusiera, pero por el hecho de que él tiene una minoría de bloqueo.
También la tenía Esquerra.
Eso ya lo tenía él.
Y cualquier grupo parlamentario independentista, porque necesitas a todos.
Sí, todos
tenían la misma capacidad de bloqueo. Pero todos se han puesto de acuerdo hoy en aceptar que el que propone... Sí. Es él.
Luis, todos tenían la misma capacidad de bloqueo, pero el único que pensaba ejercerla o que siempre ha manejado las tramoyas
Esquerra la ha ejercido. Esquerra la ha ejercido y no se celebró el debate de investidura de Puigdemont porque Esquerra no quiso.
Claro.
Y eso no es minoría de bloqueo.
Claro. No, eso es miedo a la justicia.
Ah, bueno, llámale como te quede la gana.
Vale.
Pero el señor...
Yo lo único que digo es que el PDK tiene la capacidad para bloquear cualquier candidatura que no sea la que Puigdemont
también,
quiere.
Y la CUP también.
Sí, con la diferencia de que Esquerra hasta ahora no quería ir a unas elecciones y el PDCAT sí.
Vuelvo a repetir, hoy se han puesto de acuerdo sí o no los tres partidos independentistas en que la iniciativa del nombre propuesto sale de Bruselas. Eso es lo único que quiero que me contestéis.
Sin duda, en el acuerdo del lunes.
Y si eso es así, eso es dotar de un contenido práctico sí o no a la coña marinera de la legitimidad de Puigdemont. Sí o no. Si no quiero tener razón, solo quiero que razonéis de una manera aristotélica.
Además...
Sí, estamos razonando de una manera aristotélica, pero no estamos de acuerdo contigo.
Pasa una cosa.
Ah, bueno, pues entonces, ¿qué importancia tiene para ti el hecho de que haya sido Puigdemont el que ha dicho le he dado instrucciones al presidente del Parlamento para que proponga a este señor?
Tiene mucho más de escenificación eso y de permitir a Puigdemont una salida digna.
No, que su candidato,
entre comillas,
el señor Sánchez. Quiere al más precario, al que menos le perjudique a él y al que
pero
más
si no va a salir,
al Estado.
Si no va a
por
salir.
Eso quiere ese, por eso le quiere. ¿Tú qué te crees? Que si quisiera que saliera un presidente efectivo hubiera puesto a Sánchez.
Vamos a ver.
No, pero si estamos diciendo lo mismo con palabras. Si quisiera que hubiera un presidente efectivo en Cataluña, Entonces, el día que lo haya de verdad, él entonces sí que empezará a lo mejor a
disfrutar. Hoy, hoy estamos más cerca que ayer de que haya un presidente.
Pero de momento.
Hoy estamos más cerca. Y además, el martes, como decía Juan Pablo, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre el tema de la investidura.
El lenguaje que ha utilizado Luis, que yo no lo había oído. O sea, a mí me parece importantísimo lo que acabas de decir, parafraseando a Puigdemont. He dado instrucciones al señor Torrent, me parece.
Todo lo que quieras. Y es el presidente legítimo y
me parece importante.
Y el espadón de Loja, si quieres. Lo que tú quieras.
No, si yo lo que estoy.
Él dice que es eso.
Yo lo digo con toda tristeza.
Habla en primera persona y todo lo que quieras. Pero la realidad va por otro camino. La realidad va por otra vía.
Al final, por supuesto que sí.
Sí, estamos de acuerdo. Claro que sí.
Ya sabemos.
A mí que se autoproclame capitán general de los ejércitos.
Cada vez lo veo más parecido a Boadella cuando se autoproclama presidente de Tabarnia. Te lo digo de verdad.
Lo que pasa es que a él le digo.
Pero lo pienso así.
Esa significación.
Lo pienso así.
Porque es que si no, es lo único que le queda.
No. Lo que le queda es lo que ha dicho nuestro compañero. Lo que le queda es la minoría del bloqueo que la sigue teniendo. Tiene esa pequeña.
Porque esto es guardia, un proceso largo.
En esa guardia pretoriana que en un momento determinado puede romper.
Es que si no la tuviera, pues Puigdemont ya sería un ciudadano belga relevante.
Que no perdamos la perspectiva del poder que tiene, que en ese grupo
pero vamos a ver,
hay algunos de los de Junts per Catalunya, no, pero hay unos que son absolutamente fieles. A lo mejor ahora son muchísimo
menos. La diferencia
menos,
entre ayer y hoy
es que
el señor Puigdemont no... da un paso para que se presente.
Pero
otra
ya lo
persona.
Sabíamos, eso no tienes ninguna.
No lo sabíamos.
Bueno, yo sí, o sea, perdóname.
Lo sospechábamos, pero no lo sabíamos. No sabíamos que lo
fuera. Desde que no hubo ese pleno esa tarde, ya
Puigdemont,
lo sabíamos.
Sabíamos que. Vamos a ver.
Sabíamos que no iba a ser presidente.
Sabíamos que no iba a ser presidente, pero no que él aceptara públicamente que no iba a ser presidente. Bueno, es que es un matiz muy importante.
Porque sí, bueno, sí.
Es mucho más importante ese matiz en lo que tiene que ver con sus declaraciones que el otro matiz, que el hecho de que diga que es, que él señale y que él decide. Él hoy ha cedido una capacidad de decisión enorme.
¿Aceptas una transaccional?
Por supuesto.
Lo que pasa es que ya viste la edición. Yo hubiera titulado algo así como...
Todavía.
El señor Puigdemont empieza a rendirse.
Sí.
Claro, porque
luego aceptas la palabra rendición, ¿no?
Sí, además ahora te encontrarás, no sé si te gustará o no, con algunos aliados en la prensa nacional que insisten exactamente en la misma idea.
Ya, Luis, ya tienes de qué escribir el artículo.
En esto llevo sola mucho tiempo, pero lo de que maneja los... Vamos, que este va a morir matando y que...
No, hombre, pero...
Y que va a dar guerra
decir,
y...
No, pero y yo vuelvo a repetir, ahora efectivamente la editorial del diario El Mundo va exactamente en esa dirección y utiliza esa expresión concreta y entrecomillada, vamos, entrecomillada quiere decir literal. Pero vuelvo a repetir que vamos a ver una cosa que no hace referencia a un Puigdemont todavía rendido. Y es todo el mundo mirando a Bruselas cuando el señor Sánchez no pueda ser candidato y haya que poner en lisa un tercer nombre. Y entonces todo el mundo pensará, bueno, vale, de acuerdo, todos sabemos que va a suceder eso. Pero hace falta que el señor Puigdemont quiera proponerlo, decida cuándo proponerlo, los términos en los que va a proponer. Y esa imagen no es la de un señor rendido.
Es el principio del fin de Puigdemont. Que no del proceso...
Bueno, pero ahí hay una cosa que yo no tengo clara, y es verdad que abres tú el debate, que si en el pacto era solo el primer nombre, el de Sánchez, porque sí que se ha generalizado que
en el explícito,
Sánchez era...
Pero eso no está en el pacto.
No está en el pacto,
no,
perfecto.
No.
En el escrito que filtró la CUP
no está en el pacto.
Es muy importante.
Y por lo tanto, todo el mundo tendrá que seguir pendiente de Puigdemont cuando se constate que no puede ser. Y por eso digo...
Y todos mirando al oráculo de...
Si un tío se rinde, pierde el poder. Y él todavía mantendrá ese poder. Por eso impugno la...
Poco a poco.
El tiempo verbal.
Porque al final...
Ha sido convencido bastante, no es por nada.
Yo creo que has cedido tú un...
Habéis cedido, yo creo que los dos bandos.
Bueno, al final lo que va a pasar es que...
¿Tú de qué bando estás?
Como suele suceder...
Yo el del mundo, que es el que te voy a contar ahora.
Al final lo que va a suceder...
¿Cantar?
Cuando tengan un nuevo presidente y el nuevo presidente empiece a trabajar y empiece a hacer cosas y tal, y está, pues al final pasa lo de siempre. Que en política se crean criaturas que toman vida propia y se comen a su creador y esas cosas.
Pregúntaselo a más, pensando en Puigdemont.
Por eso mismo.
Claro. Porque este es el señor que
se
viene
en su casa pensando, yo sigo siendo... Lo mío fue una retirada provisional, pensará, le dirá a la señora Rakosnik.
Y además estará haciendo lo que hace Puigdemont, no, lo que hace Juan Pablo en sus ratos libres, que es repasar todos los sonidos del procés. Por eso, al señor Mas le pones ahora las declaraciones de Puigdemont diciendo, no me presentaré como candidato, mi papel acaba... en la declaración de independencia, etcétera, etcétera.
Estoy pensando que habría que ir a la portada del diario ABC después de aquellas navidades. Artur Mas se rinde, ¿fue?
Pues yo creo que podría ser perfectamente.
Bueno, vamos con el editorial del
En ese caso fue Le Rinden.
Bueno, El Mundo lo que hace es...
Me gusta mucho a Juan saber que sí. Se coincide con El Mundo, le encanta.
Está, yo creo que está muy contento porque además...
Sobre todo por el hecho de coincidir en la interpretación correcta.
Sí, lo da por amortizado a Carles Puigdemont. De hecho, publica, titula La rebelión sigue sin Puigdemont. ¿Vale? Ya no tenemos a Puigdemont, pero esto tiene que seguir adelante, que es otra de las conclusiones a las que hemos llegado aquí en la mesa.
Pues no estoy de acuerdo.
Claro.
Pero, mi voto particular.
Vale.
Bien.
Dice El Mundo que nadie interprete la retirada de Puigdemont de la carrera por la investidura como el fin del conflicto. Dice, más bien, su renuncia al magro precio de la legitimidad simbólica era la premisa para que la rebelión pudiera continuar con el retorcimiento habitual. Dice, y por eso los grupos independentistas acordaron rebajar el tenor literal de la moción de la CUP. Hasta en dos ocasiones el editorial del Mundo insiste en la palabra utilizada por el ABC mañana, como nos decía Juan, el tema de la rendición. Dice, se rinde, dice El Mundo, se rinde, pero se prolonga el desafío. Y la segunda frase dice, el Estado que ha rendido a Puigdemont no va a ceder. Y luego nos cuenta dos ideas más, ¿no? Dice, le envía un aviso al presidente de la Cámara Catalana, Roger Torrent, diciendo que admitir a trámite para su debate en pleno una proposición ilegal constituye un acto expreso de desobediencia que puede acarrear consecuencias penales. Dice, y hay un ejemplo claro, el de Carme Forcadell.
¿Pero a cuál se refiere? ¿A qué? ¿Al punto de hoy? ¿Alguno de
a
los
la tramitación
de hoy,
efectivamente.
A la resolución.
Al punto 6 bis. Al punto 6 bis, lo que tenía que ver con el 1 de octubre. Dice, parece creer Roger Torrent ahora que cabe esperar resultados distintos de acciones idénticas a lo que ocurría con Carme Forcadell. Así que dice que eso es una decisión clásica de la necedad y que lo que hacen es poner a prueba al Estado para ver hasta dónde les está dejando llegar una vez más. Siguen apretando las tuercas. Termina diciendo que a la vista de las decisiones como la de Torrent, concluimos que su pérdida del sentido de la realidad es tan aguda o su tacticismo tan irresponsable como para perpetuar el conflicto con el Estado al precio de seguir privando de autogobierno a todos los catalanes. O sea, que el proceso sigue vivo. Sin
el gobierno, lo que te decía esta tarde, es que estaban viendo al detalle un poco lo que ha pasado hoy en el Parlamento, esta mañana, por si más allá, vamos, si tiene algún efecto jurídico, algún efecto legal, más allá del declarativo, del político, y que en ese caso, si lo tuviera, que estaban analizando, pues que si lo tuviera, que lo ponían en condicional, que irían al Constitucional.
Otra cosa es que el gobierno o el Constitucional no quiera forzar la máquina, pero lo ha explicado muy bien el señor Fernández Fontecha en este programa.
Pues
es decir, porque ellos parten de una ficción y es que tienen una atribución en base a una serie de pronunciamientos previos declarados inconstitucionales. ¿En qué se basa la supuesta legitimidad de Puigdemont? En todo lo que el procés avanzó, pero todo lo que el procés avanzó fue declarado inconstitucional. Si tú ahora lo invocas como precedente, estás dando validez a algo a lo que tú, cuando has declarado ante Llarena, si es que estás procesado, has dicho que no le ibas a dar validez. Por lo tanto, fundamento jurídico en teoría.
El gobierno lo está estudiando, entonces.
Imagínate que le diga Forcadell, vengan ustedes.
Es importante lo que
votaron en ese punto, pues entonces hagan ustedes el favor de volver a donde estaban.
Yo creo que es importante.
Imagínate tú la gracia que les hace.
A ver qué hace el gobierno. Yo creo que hay que estar muy pendiente si hace algo o no hace algo.
¿Y tú qué crees que hará?
Voy a ser valiente. Yo creo que no va, que en el caso de Sánchez sí, pero que yo creo que no va a hacer, que contra el señor Torrent me da miedo equivocarme, pero bueno, yo no creo que el gobierno ahora vuelva a reabrir ese frente.
Señor Torrent no lo puede meter en la cárcel porque el señor Torrent le tiene que abrir todavía un proceso y tiene que investigar y tiene que abrir diligencias. Pero
creo que
están en libertad provisional y han votado a favor de esa resolución.
Lo que decía el gobierno, estaba estudiando si tuviera consecuencias legales en el sentido de las que te decía este experto, volver a ir al Constitucional. Eso es lo que estaba diciendo, si volver a ir al Constitucional o no. No hablaba de volver a pedir a lo mejor o que la Fiscalía...
Es lo que hablaban esta tarde.
Ayer
la Fiscalía sacó una nota muy interesante
que fue la que frenó,
y muy eficaz.
Que la que,
diciendo, ojo, que es muy grave la enmienda de la CUP, y ya aviso previamente y ahí no estaba metiendo al Constitucional por medio.
Yo felicito porque muchos periódicos hoy seguían con que se mantenía la enmienda del desafío, etcétera, etcétera, y fue aquí donde disteis que al final había acuerdo entre la CUP y Esquerra.
Pero
lo contasteis, porque sí, había periódicos que esta mañana seguían sosteniendo, no es verdad, oye, al César.
Y Ferran Bel
al César lo que sí que lo confirmó.
Sí, eso es verdad. Bueno, es verdad que, en fin.
Bueno, pero es verdad, oye, cuando uno...
Entre sobreentendidos, pero
cuando
sí,
se adelantan cosas hay que... Es verdad.
Bueno, ¿y tú crees que la Fiscalía, el Gobierno Constitucional hará algo para... tratar de retrotraer la situación de libertad provisional de los que han votado esta mañana, Juan?
Con el pleno de hoy. ¿Qué pasa esta mañana?
Yo creo que no tiene más remedio que actuar. Yo creo que si el gobierno pudiera, no lo haría.
Lo has expresado perfectamente.
Exacto, pero que tampoco tiene mucho margen. No puede de repente decir aquí no ha pasado
si
nada.
Si pudiera, no lo haría. Eso está muy bien visto.
Yo creo que... ¿Y tú, Juan Pablo?
Honestamente no tengo ni la más remota idea de lo que piensa el gobierno, como tampoco sé lo que piensan los independentistas, pero sí que tengo la impresión de que el gobierno está deseando que acabar con el 155,
claro,
con esta situación de excepcionalidad,
exacto,
que haya un gobierno en Cataluña. Uh-huh. Hará lo que más ayude a ese objetivo último. Uh-huh. Creo yo. No sé.
Bueno, pues vamos entonces a la publicidad. ¿Sí? Primero os voy a mandar a Gaes, porque de Cataluña no tenía yo pensado hablar mucho más. ¿Queréis?
Yo una cosita solo, si me permites, 30 segundos, porque es que...
Sé que no serán 30 segundos,
te lo prometo.
No prometas lo que no puedes cumplir,
mira,
Marta.
El Tribunal Constitucional, en la resolución que impidió a Puigdemont ser presidente, que llevó al señor Torrent, decía, no podrá celebrarse debate y votación de Puigdemont, ponía el nombre, estoy viendo qué es lo que va a pasar con Sánchez, no podrá celebrarse debate y votación de Puigdemont como candidato, a no ser que sea de manera presencial. Hablaba específicamente del señor Puigdemont, supongo que será extrapolable o no sé si habrá que ir otra vez al Constitucional, y decía, ni debate, no podrá celebrarse debate y votación.
Sí, la duda que
te digo depende pensando en Sánchez. Claro.
Date una vuelta por allí por el Parlamento y que es que le deje, vamos. Sal de Extremera y date una vuelta por allí, que no parece que se
va a ver si Llarena nos va a volver a sorprender, ¿eh?
Va a haber que unir a Llarena y lo del el Constitucional.
Bueno, yo no tengo muy claro que Llarena le vaya a impedir ir. Y admito posibilidades intermedias, ¿eh? Le puedo decir, yo le dejo que vaya usted al pleno, pero advierto previamente que no le voy a permitir que esté usted saliendo de Extremera cada vez que tenga que presidir una reunión del gobierno.
Tendría que tomar posesión, el rey luego tendría que sancionar, el jefe del Estado sancionar.
Claro. O sea, yo lo único que tengo que decir respecto al precedente que tú invocas, Marta, es que no es lo mismo hablar de un prófugo de la justicia que hablar de una persona que no se ha sustraído a la acción de la justicia.
Por eso te quiero decir que a lo mejor esta resolución... Hay que ir otra vez.
Está en prisión preventiva. No deja de ser prisión preventiva.
Sus derechos no están inhabilitados.
En ese caso sí.
Por eso.
Podría permitirlo Llarena, y desde el punto de vista jurídico sí que tendría efecto, pero ya ha anunciado el gobierno que recurrirían que un encarcelado presidiera el gobierno catalán. Entonces tendríamos ahí un...
Claro.
Por eso te digo que las dos cosas pueden coincidir. Es decir, Llarena puede decir, yo a usted le permito ir a ese debate. Y al mismo tiempo el Constitucional diga, no se puede tener a un presidente preso.
Con el matiz último de que también ha dicho el gobierno que si eso es así... continúa la aplicación del 155.
Sí, pero vaya lío. Como diría Rajoy, vaya lío.
Es que estamos anticipando.
Y no olvidemos que serán inhabilitados, muy probablemente, cuando haya auto de procesamiento, que no queda demasiado.
Pero a ver cuándo es, porque como ahora mismo la causa también se ha declarado compleja,
sé que no interfiere... Se ha declarado compleja porque no queda más remedio.
Sí, pero que a lo mejor el auto de procesamiento no es tan rápido, que no sabemos
cuándo... No, está claro.
Pero la intención del juez...
Se mantiene,
que
¿no?
A mí me dice
primavera.
Que sea...
El auto de procesamiento...
Antes, ¿verdad?
Primavera, auto de procesamiento...
Entonces están inhabilitados.
Y sentencia antes de que acabe este año, al margen de que se estén cubriendo las espaldas.
Convierte el nombramiento de Turull en verdaderamente precario. Porque, claro, tú podrías a lo mejor proceder al nombramiento de Turull para después tener que proceder a su destitución por estar inhabilitado un mes más tarde.
Y otra vez volverte al oráculo de Bruselas.
Que ha dicho Rajoy del Sartadi, que lo ha dicho Rajoy con Ana Rosa en Telecinco, dice... el Sartadi es una persona que no tiene así problemas con la justicia.
Bueno, claro, es el gobierno...
Es que ese es el informe
de la Guardia Civil en todos, que aparece en conversaciones en todas, que ha tenido implicación en la confección del golpe, también.
Pero no ha sido investigada, o sea, no imputada. Digo, por utilizar la...
No está procesada por ni investigada ni nada, el Sartadi. El Sartadi es la primera opción realista. Lo que pasa es que para llegar al Sartadio tienen que pasar tantas cosas.
Bueno, son las 10:30. Permitidme que hagamos una posta publicitaria y después volveremos. Pero para que después volvamos en condiciones, primero, todos, porque ya estoy harto de ser yo el único sordo de la reunión, nos vamos a ir todos en grupo, que es más divertido, hagáis, a que nos haga una revisión uno detrás de otro.
Pues sí, y además, sabéis que cuanto antes detectamos un problema auditivo, más sencilla es su solución, y por eso es muy importante que toméis nota bien de lo que nos ofrecen en los centros auditivos GAES, donde la revisión es completamente gratuita, nos ofrecen el mejor servicio, el más profesional, completamente personalizado, y además dejan a nuestra disposición una red muy amplia de centros repartidos por toda la geografía española. Hay que llamar un teléfono para pedir cita, es el 902-026-024, 902-026-024, GAES.
En Casa de Herrero, es radio.
Una mala noticia, quedaros. Es que no podemos todavía cambiar el tercio. Porque bueno, estaba yo ya mentalmente predispuesto a hablar de otra cosa cuando de repente veo que aparece Carmen Arreaza con las declaraciones de Soraya Sáenz de Santa María a propósito de la comparecencia de Puigdemont. Y naturalmente no voy a ser yo quien boicotee a la vicepresidenta del gobierno valorando y fijando la posición del gobierno frente a lo que ha dicho el presidente legítimo. El legítimo. Que yo hago
pero si has empezado diciendo que lo de esta mañana ha sido un paripé, no puede terminar siendo un presidente legítimo.
No sé, pero es
un oxímoron eso, o sea, no
bueno, tiene... Oye, de momento
si ha sido un teatrillo, no sé qué tal, no será presidente legítimo.
Bueno, ya se me ocurrirá alguna transaccional. De momento,
perfecto.
Carmen Arreaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué ha dicho Soraya Sáenz de Santa María?
Bueno, pues ha estado en la COPE unos minutitos y ha dicho que está claro que lo de Puigdemont tenía que llegar en algún momento, ese paso al lado o atrás, porque llevaba meses mareando la perdiz y que ya está bien.
Puigdemont ha estado mareando la perdiz un mes y medio para tener que aceptar lo que era indudable desde el primer momento, y es que no podía ser presidente de la Generalitat. Yo creo que ha tomado esa decisión, pues además por la firmeza y por la determinación del gobierno, que desde el primer momento tuvo bien claro que no podía someterse a la investidura y que no podía seguir representando a la comunidad catalana, una persona fugada de la justicia y una persona que ha incumplido con sus obligaciones de someterse al Estado de Derecho como cualquier español.
Bueno, aprovecho para decir que esa es la idea nuclear del comunicado que ha difundido Moncloa después de la comparecencia de Puigdemont, la idea de que ha sido gracias a la firmeza del gobierno.
No, pero eso es una equivocación enorme, desde mi punto de vista.
Bueno, ¿el qué?
Habrá sido gracias a la firmeza, ¿no?, del gobierno, de los tribunales. Que es que el gobierno muchas veces intenta mimetizarse.
Yo te digo lo que dice la nota.
Sí, perfecto. Pero es que a mí me da la sensación que tengo es que Soraya Sáenz de Santa María, una vez más, lo decía en un mitin. ¿Y gracias a quién han entrado en prisión? No sé quién. Vamos a ver. Una cosa es el gobierno y otra cosa son los tribunales. Si el gobierno le cede toda la iniciativa al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que impide que se hagan ciertas cosas en Cataluña, el mérito, el éxito o la causa de que las cosas vayan por estos derroteros habrá que atribuírselo al Tribunal Constitucional, porque muchas veces, y el gobierno debería ser extremadamente cuidadoso con estas cosas, muchas veces los independentistas salen y dicen, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo es el gobierno el que no nos deja? ¿Lo veis cómo los tribunales dependen del gobierno? ¿Cómo actúan al dictado? Etcétera, etcétera. Y entiendo que la vicepresidenta, que es la segunda vez que la escucho incidiendo en lo mismo, debería ser muchísimo, muchísimo más escrupulosa con estas cosas.
Una salida dialéctica si quiere, y es que quien ha excitado la acción del Constitucional ha sido el gobierno.
Bueno,
y el 155. No tiene nada que ver.
Es una declaración política.
Te va a gustar bastante, creo. Si no me equivoco, si interpreto bien a Carmen Arreaza, que siempre es un ejercicio de riesgo, te va a gustar el segundo testimonio de Soraya Sáenz de Santa María, Juan.
Estoy deseando escucharlo.
Creo, a lo mejor, insisto, a lo
puedes
mejor me equivoco.
Puedes intentar adivinarlo,
a lo mejor me equivoco.
¿Me
dejas dar
se ha rendido.
Venga,
paso,
prueba,
¿sí?
Prueba. Ha dicho que esto de no... O sea, que sea provisional, esa retirada provisional, que en ningún caso, que ya pasó con Artur Mas, que iba a ser...
Bueno. No puedo estar más de acuerdo con la señora vicepresidenta.
Sabía que te iba a gustar.
Hombre.
Eso huele
argumentario, estás de acuerdo, estás de acuerdo con el mundo y con Soraya Sáenz de Santa María, Juan.
Pero vamos a escuchar el sonido.
No, perdón un momento, están ellos de acuerdo conmigo.
¿Vamos a escuchar el sonido o ya no lo metemos?
Vamos a escucharlo. Yo creo que ha hecho perder el tiempo a los catalanes, se lo ha hecho perder a la convención en Cataluña, Y mire, aquí no hay renuncias provisionales. También era provisional la renuncia del señor Mas por el señor Puigdemont. Y mire dónde estamos. Yo creo que es un paso al que le ha obligado la firmeza del Estado de Derecho. Uh-huh. Y ahora hay que seguir trabajando para que ese Estado de Derecho se mantenga y para que además haya un presidente que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales. Además, el señor Puigdemont no es quien pone y quien quita, lo es los representantes en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Esto más parecía un intento de abdicación.
Bueno, está en la línea. La única enmienda que yo le hago, incluso ha matizado lo que le pedía Juan Pablo al principio, y ahora ha hablado ya del Estado de Derecho.
De la firmeza del Estado de Derecho.
Gobierno.
Eso es otra cosa.
Y vais a escuchar el tercero y el último, porque no pienso hacer un monográfico.
Si aquí ya dice, si dice la palabra rendición...
No, en este...
La barba.
Este es manifiestamente previsible.
Lo
que ha dicho en el tercero es manifiestamente previsible, a pesar de todo, para que Juan Pablo no se frustre, lo vamos a escuchar. Pero como le han preguntado esta mañana ya a Mariano Rajoy, ¿qué opinaba sobre la candidatura de Jordi Sánchez? Y él ha fijado una posición, no me imagino, a Soraya Santa María, diciendo algo distinto de lo que ya había dicho por la mañana a Rajoy. Pero vamos a ver si me equivoco.
Ha seguido en la misma línea, que no puede, no es una persona adecuada, entre otras cosas porque está privada de libertad, por lo menos de momento, y que los catalanes se merecen a alguien que pueda ejercer como presidente de la Generalitat. Así que Jordi Sánchez no le gusta.
Pues mire, es que es un señor que está en prisión, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir una persona que está en prisión si puede o no someterse a la investidura. Pero mire, una persona que está en prisión difícilmente puede representar a la comunidad autónoma y puede cumplir con normalidad los deberes de un presidente de una comunidad autónoma, uh-huh, que tiene que estar dedicado en cuerpo y alma a gestionar los intereses y los servicios de esa comunidad de más de 8 millones de habitantes.
Ojo, porque sí que hace esa distinción. Yo no prejuzgo que el gobierno sepa o deje de saber, pero admite, y esto es interesante consignarlo, que se pueda producir la comparecencia de Sánchez, es decir, que se pueda someter a la investidura y que simultáneamente se llegue a algún otro tipo de pronunciamiento diciendo, pero usted no puede ejercer como presidente mientras esté en prisión provisional. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, no descartemos como posibilidad que las dos cosas pudieran suceder.
Hay personas en el gobierno que te dicen eso, que bueno, es que claro, que está que a ver qué dice el señor Llarena, pero
luego
que
está
este
el presidente Batasuna, que efectivamente se va a invocar como precedente, y es verdad que hubo un pleno. No era el Parlamento Vasco, como ha dicho antes la diputada Romero del Partido Socialista de Cataluña. Yo creo que fue en el Parlamento Foral Navarro, me parece recordar, que fue donde se sentó el precedente, porque aquí a quien me lo contó a mí por primera vez fue Yolanda Barcina, siendo ya presidenta foral, como en un momento determinado se permitió esa excepción. Pero bueno, me puedo equivocar, es un detalle sin más.
Sí, pero vamos, va a tener interés lo que decida el señor Llarena, evidentemente, tampoco.
Lo que no sabemos es cuándo lo tiene que decidir, ¿no?
No.
Cuando se convoque en el pleno, ¿no?
Sí, cuando haya una
convocatoria de pleno. Y, sí, hasta que no haya una convocatoria formal.
Y lo pedirá, porque siempre lo piden. Sabemos que no le dejó ir a la sesión constitutiva, ni a él ni al resto, diciendo que podía ser tumulto, que podía crear tumultos, sí, etcétera, etcétera. Sí, en dos ocasiones no le ha dejado acudir, pero no era el caso de que fuera él el candidato a la presidencia de la Generalitat.
Claro, 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 nada que ver.
Uh-huh, por eso,
sí. Bueno, ya, hasta aquí.
Pero, un momento.
No.
30 segundos.
Me desdigo.
No, pero ya no permitió a Junqueras. En el
pero no le permitió
auto que... en el que no permitió a Junqueras ir
a votar.
Sí, que
no es lo mismo, pero ya ella hacía una reflexión de fondo sobre el tema, ¿no?
Pero no le permitió ni a Junqueras, ni le permitió tampoco a Sánchez.
A nadie.
Pero no era que te propongan, que formalmente te proponga el Parlamento, eso no se ha producido. Que propongan a alguien que está en prisión, eso es lo que va a tener que decidir ahora.
Hombre, lo coherente con la dureza, digamos, con el rigor, si queréis otra palabra menos explícita, con el rigor con el que está aplicando la ley el señor Llarena, lo lógico sería pensar que no le va a dejar acudir.
La razón era inequívoca el otro día, diciendo que además que no servía el precedente de Yoldi, por ejemplo, sí, que un Tribunal Superior de Justicia no te dicta lo que hace el Tribunal Supremo, o sea que eso es lo que transmiten, pero es una patata, pues es una situación... Para el señor Llarena no es una decisión compleja y además luego lo aprovecharán, claro. Puigdemont saldrá al día siguiente
Bueno, si escarbamos políticamente fuera de Cataluña, hoy era obligado, naturalmente, después de lo que ha ocurrido por la mañana y por la tarde en relación al procés, pues era obligado a hablar de este asunto. Pero se está abriendo el abanico, gracias a Dios, y se está hablando ya de otras cosas en el Parlamento, hay otras inquietudes. El asunto que ha irrumpido con más fuerza es el asunto de las pensiones. Hoy ha habido muchas novedades en torno a esa cuestión. En primer lugar, porque Mariano Rajoy ha hecho esa especie de jugada de astuto. Es decir, antes de que me obligues a comparecer, pido yo comparecer, y por lo tanto tomo la iniciativa y planteo un debate que además va a coincidir simultáneamente con el debate en la Comisión del Pacto de Toledo, donde vamos a asistir por partida doble. ¿Qué esperáis de todo eso?
Bueno, le están pidiendo, ha hecho un poco eso, era previsible, de la necesidad virtud, como voy a tener que ir, pues lo pido yo. Pues le están pidiendo que tome, que alguna iniciativa, que tiene que tomar iniciativas. O sea, aparte de que va a ser muy didáctico y va a tratar de explicar a los españoles, pues que pues toda la sostenibilidad de las pensiones, que no se puede subir de acuerdo al, que sí, vamos, que esto quebraría si se sube el 1,6 como quiere el PSOE, el oportunismo, pues supongo que si el debate es muy duro recordará que fue Zapatero el único que congeló, etcétera, etcétera. Lo que le están pidiendo en el partido es que tome, que vaya con alguna medida, más allá de la edad avanzada, pues que para las rentas más bajas, etcétera, etcétera. O sea, que aparte del discurso político, que eso yo creo que no, que tendrá argumentos, le están pidiendo que tome alguna, que tome medidas concretas, más allá del discurso.
A ver, yo, que el gobierno va a hacer algo.
Están pidiendo en el partido, vamos.
Que el gobierno va a hacer algo, yo creo que es evidente, es obligado.
Y habrá el grifo un poquito, ¿no?
Pero después de ver las muchísimas cosas que se están diciendo en los últimos días, muchas de ellas que no son ciertas, por cierto, en la calle, luego si son menciono alguna, pero muchísimas de ellas no son verdad, no es verdad lo que se está diciendo en la calle. Al final, la impresión que yo tengo y lo que subyace detrás de todo esto, y la, vamos, que lo creo firmemente, a ver, a los políticos no es muy popular lo que voy a hacer, pero es que lo pienso así, a los políticos no les importan los pensionistas. Porque si a los políticos les importasen los pensionistas, hacía muchísimo tiempo, cuando empezaron a ver que había realmente un problema real, un problema que estaba ahí con las pensiones, habrían empezado desde hace ya un tiempo a intentar solucionarlo. Este movimiento que estamos viendo responde única y exclusivamente a que hay 9 millones de votos. Insisto, que a los políticos no les importan los pensionistas, a los políticos les importa su propia continuidad. Y desde ese punto de vista lo único que les interesa es, en ese caladero de 9 millones de votos, rascar todo lo que sea, lo más posible. Dañar al partido de enfrente, erosionar al de al lado, etcétera, etcétera. Insisto, no les importan los pensionistas. Y hay muchas cosas de las que se dicen en la calle que no son verdad. Y yo creo que aquí la verdad es que se aprovechan los políticos de la desinformación en la que está asumida gran parte de los manifestantes.
Es muy fácil que te instrumentalicen el tema de
esta. Es muy sencillo, mucho populismo.
Pero por ejemplo,
mucho populismo con las pensiones.
Los políticos nos están robando las pensiones. Eso no es verdad. O sea, y si fuera verdad, yo sería el primero que lo diría, pero nadie se está llevando el dinero de las pensiones. O sea, ningún político, ningún partido, no hay ningún corrupto que se esté llevando el dinero de las pensiones.
Y sale una señora en una tele.
No es cierto.
Dinero de la corrupción.
No es cierto.
¿Qué se grita
en las manifestaciones de pensionistas?
Contra Rajoy.
Sí se puede.
PP.
Sí se puede.
Sí, pero ladrones también.
Fíjate que
sí, pero el grito. Estas manifestaciones están promovidas desde Podemos, con distintos objetivos. Es una más, un añadido a lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, que estoy de acuerdo absolutamente en todo. Primero, Podemos lo que quiere es arañar en ese caladero de votos 9,5 millones mayores de 65 años que no...
Los que quería que no votaran, ¿no?
Muy poca representación.
A los que quería que no votaran. Que si
esa
no
es la única franja de edad en la que gana el Partido Popular. La única. Segundo objetivo de Podemos, poner al PSOE ante sus contradicciones. Partido de Estado, partido de calle.
Bueno, ahí lo tiene claro el PSOE. Ahí es pornográfico la pelea que tienen PSOE y Podemos por quién es más pro jubilados.
Claro,
pero
el PSOE es el partido que junto al PP en el Pacto de Toledo ha creado este sistema de pensiones y al que hay que responsabilizar.
Sánchez hay que
corresponsabilizar junto al PP en el éxito. También luego está el PNV, la extinta y antigua Convergencia, pero los dos partidos fundamentales son el PP y el PSOE. Sánchez y Rajoy, todos lo sabemos, están hablando del tema de las pensiones. Es uno de los asuntos que está sobre la mesa. Y no...
Se va a poner a la cabeza de la manifestación de los pensionistas.
Precisamente...
De la subida que han pedido ellos.
Claro, precisamente lo que está buscando Podemos es sacar a Pedro Sánchez de ese debate, claro. Sacar al PSOE a la calle. Si por ellos fuera, sacar al PSOE del Pacto de Toledo. Yo creo que eso no va a pasar en ningún caso. Pero, en cualquier caso, impedir y este es el segundo objetivo, el primero es robar votos, como decía Juan Pablo, impedir que haya un acuerdo que es muy importante sobre las pensiones, entre el PP y el PSOE y el resto de partidos en el Pacto de Toledo. Y luego hay algunas afirmaciones que se hacen. Los pensionistas, que han tenido un mérito enorme en sus familias para sostener a las familias que lo han pasado mal, pero los pensionistas no son las personas que han sido más castigadas por la crisis. No es el colectivo más castigado de la crisis. Por supuesto que hay que intentar subirles la pensión en la medida en la que los indicadores de crecimiento y los indicadores de empleo pues van mejorando, la situación está mejor, pero todavía no hemos acabado con esto. Aquí no lancemos las campanas al vuelo. Y los pensionistas implican un coste cada año de 3.500 millones de euros más, porque cada pensionista que entra cobra una pensión media en España hoy de 1.400 euros. El pensionista medio, de todos los que cobran pensión, cobra 900. El que entra, 1.400. Cada año, sin que sea ganada, 3.500 millones de euros más.
Y hay algo,
es un tema serio. No se puede hacer populismo y promesas cuando no hay dinero.
Es el tema más serio que hay, porque es, junto con educación y sanidad, uno de los tres pilares básicos del estado del bienestar. Pero desde ese punto de vista, es que incluso yo he visto en los últimos días cómo se mezclaba pensiones con un asunto como la brecha salarial, que es ya la cuadratura de círculo. A mí me parece una... Es que esta mañana lo estaba viendo en una televisión. ¿Cómo es posible que se vincule brechas, es decir, que las mujeres cobran una pensión en conjunto más baja que los de los hombres? Aquí no hay una discriminación hacia las mujeres en este sentido. Es que no haría falta ni siquiera explicarlo, pero muchas veces también parece que hay que repetirlo. O sea, las mujeres perciben lo que tienen y lo que han cotizado. Igual que los hombres, tanto cotizas, tanto recibes. Es que no hay más.
Pero ha habido una corrección que aprobó este gobierno en la legislatura anterior. En ese sentido, que ha dado algún resultado. Por ejemplo, las mujeres con un hijo tienen un 5% más de pensión. Con dos hijos, un 10%. Con tres hijos, un 15% más.
En ese sentido, son las...
Un caso concreto que me toca cerca, en el que la mujer y el hombre, con unas cotizaciones similares, cobra más la mujer
por
haber tenido varios hijos.
Son las medidas que le están pidiendo. Eso ha permitido
que se reduzca la brecha salarial.
Los colectivos que tienen...
Porque al final las mujeres... la brecha salarial no es una cuestión de que dos personas cobren lo mismo, o un hombre y una mujer en el mismo puesto, que sería un escándalo que no fuera así. Cuando eso, en esos casos, es un escándalo.
Es ilegal.
El problema... Claro, porque es directamente ilegal. El problema es que las mujeres, porque es así, al final se cogen más una reducción de jornada o una baja por algún motivo, por otro, y al final su cotización es inferior.
Han trabajado menos que los hombres de hace 40 años, por ejemplo, que ha sido así.
Ahí sí que hay que introducir elementos correctores. Y se han introducido algunos.
Además, en un momento que además hemos visto que ha sido en dos semanas, ¿no? Que se ha empezado a mover este descontento de los pensionistas, también han coincidido pues con están subiendo los precios, etcétera, etcétera. Es la primera vez que han perdido poder adquisitivo en los últimos cuatro años, pero que es muy fácil que hayan salido a la calle, ha sido facilísimo.
Claro, pero al
Partido Popular le hace un daño atroz. Y los dirigentes territoriales están preocupadísimos.
Han perdido poder adquisitivo, es verdad.
Y le han pedido a Rajoy que...
Este año.
Los tres anteriores no.
Los tres primeros se les subió un 0,25.
Sí, sí, sí.
La inflación era negativa.
Por encima del IPC, era negativo.
Con más motivo. Sí, estoy contigo.
Ojalá los pensionistas se les subieran las pensiones, faltaría más.
Lo fácil que es manipular con este asunto.
Claro.
Es lo que te digo, que es un tema muy...
pensionista, ¿qué prefieres? ¿Que te suba la pensión o que tu nieto consiga trabajo? O que tu nieto tenga un mejor sueldo.
Los que están en la calle manifestándose lo tienen, vamos, no ven bueno, más ya, allá,
pero al final,
no ven más allá del
de su...
Vamos. O por lo menos luego dicen,
si
luego
elegir,
a lo mejor
hay que subir los salarios.
Si eso es el debate razonable, pero
claro,
es que en este...
Los salarios de las personas que han sido profundamente castigadas
es que
por la crisis,
este debate,
que son los parados, que van encontrando empleo...
Es que este debate se ha convertido en un instrumento electoral...
Claro,
absoluto,
pero al final es muy importante en un asunto tan trascendental que se llame a las cosas por su nombre y que se utilicen datos.
Y que la gente tenga toda la información, pero al final la sensación que uno tiene, primero, que es que no les importan, pero luego hay ciertas cosas en todo esto que los políticos deberían decirle, contarle la verdad a la gente. Contarle la verdad.
A eso va a ir Rajoy.
Contarle la verdad, porque al final...
Ya verás
qué
pleno, ya verás qué pleno.
Bueno... Pues irá
a ser la corrupción y va y se han llevado los corruptos.
Irá Rajoy a eso, pero si yo estoy de acuerdo, vamos a ver.
Ahora estamos
en un momento en el que la mayor parte de los colectivos, policías y guardias civiles, pensionistas, los jueces, por ejemplo, en Galicia, etcétera, etcétera, que están en huelga porque quieren que se equipare sus salarios con los del País Vasco, etcétera. Estamos en un momento en el que el discurso de hemos salido de la crisis, España crece al 3,1%, que lo hemos sabido hoy, por cierto, y todas estas cosas, lo que genera es como una especie de arma de doble filo, porque al final muchísima gente que lo ha pasado mal durante la crisis dice, ¿y qué hay de lo mío? O por agravios históricos como la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero el gobierno debería, y es una responsabilidad de todos los partidos políticos, contarle la verdad a los ciudadanos. Explicarles que con la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto votó Pedro Sánchez, porque era diputado en el Congreso, la congelación de las pensiones la votó Pedro Sánchez.
Bueno, pero sí,
que luego podrá venir hoy.
Eso se va a hacer. Pero,
vale,
también
pero
eso,
al final hay que explicarle a los pensionistas que, por ejemplo, desde el año 2010, la base de cotización no son los últimos 15 años, son los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque hay un factor de estabilidad dentro de las pensiones que, si no, el sistema se cae por su propio peso.
Yo tengo curiosidad
y eso hay que explicárselo a la gente.
Por ver qué discurso hace Ciudadanos. Y yo creo que no va a hacer un discurso irresponsable.
Claro, pero luego yo tengo otro tema.
Yo creo que Ciudadanos no va a hacer un discurso irresponsable.
No, espero que no. Yo también lo creo. Pero una cuestión.
A mí es lo que más curiosidad, lo demás más o menos.
Ahora de repente todos hablamos de las pensiones.
¿Hay alguna iniciativa?
Es un tema muy importante.
Claro, porque
cuando se pactaron los presupuestos del año pasado, ¿alguien habló de pensiones?
No,
cuando
eso,
Ciudadanos y el PP acordaron 150 puntos, ¿alguno era las pensiones?
Pero fíjate cómo se ha conseguido en dos semanas que se ponga en el centro del debate político.
Está claro, pero ahora va a aparecer...
¿Qué capacidad
ahora va a aparecer
de instrumentalizar?
En fin,
yo particularmente ahí sí que hago una enmienda, yo sí que ahí hago una enmienda a la totalidad para defender al medio de comunicación donde trabajo, que es que en ningún otro medio de comunicación, en ninguno, y además lo digo taxativamente, se ha hablado más de pensiones que en este, no se ha estudiado más en Libertad Digital, en ningún otro, y es más, yo hoy estaba mirando en el ordenador y digo, a ver cuándo escribí yo de pensiones, y para empezar un informativo, el día que conocimos que la hucha de las pensiones iba a vaciar entera, le dediqué 3 minutos en el inicio del informativo explicando cuál es el problema, qué es lo que hay, etcétera, etcétera. Pero con respecto a lo que preguntaba Luis sobre Ciudadanos, lo ha explicado muy fácilmente Albert Rivera. Hoy decía por la mañana, nosotros no queremos que las pensiones suban 1 euro como quiere el Partido Popular, 5 euros como quiere el Partido Socialista, nosotros queremos que suban 60. Y eso, y esto también es lucha partidista, 60 euros. Así tal cual, lo ha dicho esta mañana en la cadena SER, 60 euros.
Todas las de 2.500, las que ganan 2.000 los pensionistas de 2.500 euros.
No,
también.
Las más bajas, porque recuerdo. Las más bajas.
Hay pensionistas que quisiera yo.
Es que la única propuesta, Marta, por parte del gobierno en materia de pensiones fue la que hizo, así de una manera un poco vaga, Cristóbal Montoro, que era
las del
IRPF, las personas que menos cobran. Quitarles parte del IRPF.
Y ¿vale? Ya no lo pagan, porque bueno, pues, si ganan menos bueno, pues, de...
Como Ciudadanos lo que tiene contemplado en los presupuestos es la eliminación de la base de cotización para el IRPF, lo que dice es, si se aprueban los presupuestos y el gobierno tiene la pelota en su tejado, eso funcionará igual para los pensionistas. Y eso coloca automáticamente 60 euros en el bolsillo de
Ciudadanos. Cada día pone una condición, porque ayer ya ponían la de... ¿Te quieres decir que con lo de los presupuestos?
Yo digo que es lo que ha dicho hoy.
Sí, pero hoy, por ejemplo, la reunión que ha habido en el Pacto de Toledo, es decir, la comisión del Pacto de Toledo se reunió en el Congreso, el único que se ha puesto de perfil y que no nos ha anunciado por dónde van sus propuestas es Ciudadanos. O sea, que está manteniendo una, digamos, posición... premeditadamente confusa, por decirlo de una manera
suave. Estarán preparándolo bien. ¿También?
Eso tampoco podemos decir que vaya...
No, el PSOE...
Esté pisando terreno sólido.
No, perdona, el PSOE... Otra cosa es que la propuesta sea o no sea un disparate, pero la propuesta del PSOE es nítida. Equipararlo al incremento del IPC, punto.
Y eso es inviable.
Sí, ¿vale? Lo soporta todo, eso está
¿vale?
fenomenal. Pero es que ligarlo otra vez al IPC, lo que se llamaba la indexación, lo que se llamaba la desindexación cuando se cometió la reforma en 2010... En 2013, perdón, lo que decía, vamos a ver, lo único que dice el Partido Socialista es de dónde vamos a sacar ese dinero. Y la semana pasada era de los bancos, etcétera, etcétera. Está ya por ahí, parece que no van. Claro, porque al final eso lo pagamos nosotros, que los bancos lo repercuten directamente a los clientes, porque idiotas no son.
Bueno, mira, yo celebro de todas maneras que poco a poco se vayan abriendo espacios para que se hable de pensiones, para que se hable de seguridad ciudadana.
Justo, por Dios, hablar de algo que no sea Puigdemont.
En honor a Cembrero, si estuviera aquí esta noche, y con todo mi respeto a los pensionistas, seguro que hablaba, lo ligaba y hablaba de la pensión de
Puigdemont. Yo creo que Ignacio sería capaz de hablarnos del padre de
Puigdemont,
que
seguro es pensionista. Puigdemont renunció a la pensión como expresidente.
Un pequeño homenaje. Por si nos estuviera
Hay una
escuchando.
Cosa que si estuviera aquí Ignacio Cembrero no haría, y es dar el resultado del partido del Barça que acabo
alegría,
de conocer porque ha finalizado. No, o sea que tú ya lo sabes.
¿Cuál?
Ha empatado contra el colista.
Ah.
empatado en Las Palmas. Y eso hace que un partido que ya el Madrid, aceptémoslo, Juan Pablo, Madrid ya no tiene ninguna posibilidad.
Pero el Atleti...
La Liga se pone muy interesante.
Ojo que
el Atleti, viniéndose arriba...
Cinco hay Atleti-Barça,
y un empate.
Sí, no, es que el Atleti se coloca ahora a 5 puntos, claro.
Y aquí un Atleti en crecimiento...
Con Super Griezmann.
Mira,
Super Griezmann y un Barça, bueno...
Tenemos que fiarnos.
No falla, la verdad.
Espera un colchonero con tu amigo García del partido del domingo, Luis, apaga y vámonos.
Bueno, pero ya no te he dicho, tú vive el momento. Y el momento es que hoy el Barça se ha dejado 2 puntos en un campo en el que nadie podía sospechar que iba a tropezar. Lo cual quiere decir que la vida está siempre emocional de Ricard Matices. Dicho lo cual, quedas despedido. Juan Pablo, y tú también, Marta Gómez. Y tú también.
Buenas noches.
Ríndete, Juan. Hasta mañana.
Me rindo.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.